¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bueno, gracias, chicos, por el servicio. Y estamos en un tiempo largo de estudio del Sermón del Monte, ¿eh? Así que para los que se van sumando ahí se van incorporando en la carrera, estamos en un tiempo donde estamos estudiando el Sermón del Monte. Y te pregunto, ¿el Señor te ha dicho algo en este último tiempo con el Sermón del Monte, sí o no? Un montonazo, ¿no? Un montonazo, porque hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con nosotros como hijos de Dios. Una de las cosas para recordarte que el Señor nos ha dicho es que a nosotros no nos toca preocuparnos por el mañana. A nosotros no nos toca preocuparnos por el mañana, pero sí nos toca buscar del reino de Dios. Sí nos toca buscar del reino de Dios. Nos toca ser disciplinados allí en esa búsqueda del reino de Dios. Así que en eso estamos. Y ya te cuento un poco por qué una lámpara, por qué tenemos sal ahí. Pero primero que nada, en eso que el Señor nos viene diciendo, hacé lo que hemos cantado, prioricemos al Señor, clamemos que el Señor nos hable. Qué bueno lo que se dijo, ¿a qué hemos venido? Porque estamos juntos, es importante. Porque podemos compartir, es importante. Porque el reino de Dios se trata de darle la gloria a Dios y del prójimo. Qué bueno que podamos estar todos juntos en comunión. Eso es importante. Pero qué bueno escuchar, vine a escuchar lo que Dios me quiere decir, lo que Dios me está planteando en esta mañana. Así que yo te quiero decir algo antes de que oremos y que entremos al mensaje pleno de hoy. Si te sentís presionado, perfecto, de eso se trata. La palabra del Señor te mete presión. Y cuando no sentís presión, es muy posible que tengas en cierta manera tus oídos cerrados. Porque la palabra del Señor siempre nos impulsa, nos marca la cancha, pero al mismo tiempo nos da vida. Nos da vida. Cuando uno está haciendo las cosas como Dios quiere, hay vida para nuestras vidas. Porque Él es vida. Él es el camino. Él es la verdad y es la vida. Así que yo te invito a que oremos para poder continuar y que el Señor, justamente lo que dijo la hermana, nos esté hablando. Oremos, hermanos. Padre, todos los que estamos aquí, Señor, una vez más nos acercamos, Señor, a tu presencia en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y clamamos, Señor, que vos nos hables. Yo te clamo, Señor, que me uses para este propósito, Señor, una vez más, Señor, y que tu palabra sea, Señor, dada, Señor, con todo tu peso, con toda tu dirección, Señor, con la conducción de tu espíritu, Señor. Gracias por este día y gracias porque podemos estar juntos en tu nombre. Gracias por este espacio, por este lugar, por este tiempo y gracias porque estás atento a nuestras vidas. Lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera leerte un texto que estaba en Mateo, no lo busque, no es el texto central, pero el texto de Mateo 6:25 dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Así nomás ya arranca y eso es, parece un poco que no va a ser, ¿no? No se preocupen por la vida diaria. ¿Quién no está acá en cierta manera preocupado por la semana que viene? Pero el texto dice, no se preocupen por la semana diaria, por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestir. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren, los pájaros no plantan, no cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y te pido que te acuerdes de esto que acaba de decir la palabra acá, ni guardan comida en graneros. A ver si al final del mensaje de algo te acordás. Porque el Padre Celestial las alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Ayúdame un poco para energizarnos acá y despertarnos. Decirle al de al lado, vos sos muy valioso, muy valiosa para el Señor. Muy, muy valioso y valiosa. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Hermanos, miren lo que dice la palabra. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? esfuerce por la ropa. Mire cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes porque ¿por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Escuchá esta palabra. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Ese no es el mensaje de hoy, así que no te preocupes, y menos hoy. Esas fueron algunas reflexiones que estuvimos viendo en la semana, pero es un poco encauzarte en qué estamos. Las preguntas que nos tendríamos que hacer sería, bueno, por ejemplo, si las decisiones que estamos tomando, cada uno de nosotros, está en el camino correcto de la vida que tenemos que llevar. Hay solo dos tipos de puertas, hay solo dos tipos de camino. El Señor nos dice, vayan por la puerta que es más chica y el camino que es más angostito. No es fácil, pero es un camino de vida. Si las cosas te vienen muy amplias, muy fácil, eso no tiene nada que ver con la vida. Porque generalmente el mensaje que nosotros recibimos es ese. Acá lo importante es vos, lo demás no importa. Ese es el mensaje del mundo. Mientras más fácil, mejor para vos, pero el Señor viene cuando le está hablando a sus discípulos y a la multitud le dice, ustedes, para que son luz y que son sal, que marcan la diferencia, ustedes andan por el camino que es estrecho. Ustedes andan por el camino que es más difícil, pero que al final es un camino de vida. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gloria a Dios por todos los que hemos podido tomar una decisión por Cristo Jesús y decir que Él es nuestro Señor. Atentos a eso, hermanos, amigos, familias, para todo lo que estamos acá. No se trata solamente de escuchar del Señor, se trata de tomar una decisión clara, segura, por Él, de reconocerlo como el Señor. Eso es entrar en la puerta estrecha. Y luego, para ser luz y sal, es necesario para caminar por ese camino que es angosto. ¿De qué manera? Y todo lo que le está diciendo Jesús en el Sermón del Monte. Si te pones a pensar, lo que nosotros venimos estudiando es esto. Jesús le está diciendo, primeramente a sus discípulos y a toda esa gran multitud, le está diciendo, miren, el reino de Dios se trata de esto. Mateo 5, 6 y 7. Le está diciendo, el reino de Dios se trata de esto. Bienaventurados los que no ponen barreras y se acercan al Señor. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los humildes. Le dice bienaventurados. Bienaventurados son aquellos que son perseguidos por la causa. Y también le dice, ustedes tienen que ser luz y sal. Se tiene que notar que están en el reino de Dios. Ustedes tienen que marcar la diferencia. Ustedes tienen que tener otro sabor. No solamente tienen que tener otro sabor, le tienen que dar otro sabor a las cosas. ¿Para qué? ¿Para la gloria de ustedes? No, Jesús les dice, todo es, como hemos cantado y como bien nos han dirigido los chicos, es para la gloria de Dios. En eso estamos, en eso estamos. Pero quisiera irte encauzándote un poco más al mensaje de esta mañana. Y quisiera preguntarte algo con respecto a una frase popular. ¿Has escuchado la frase, por la plata baila el mono? ¿Sí? Es casi, es muy popular, pero la he escuchado en ambientes muy vulgar, por decirlo de alguna manera. Lo he escuchado en niveles empresariales, pero también es muy popular. ¿Has escuchado a lo mejor una frase? No, hermano, por la plata baila el mono. Básicamente, un animalito, un animal, un monito, que reacciona cuando. Cuando alguien pone plata en el tarrito, el dueño del mono lo hace hacer alguna gracia o monicacada. Básicamente eso, ¿no? Y de ahí la frase, por la plata baila el mono. Entonces, me pregunto en este ejemplo, ¿cuál es la motivación del dueño del mono? ¿Cuál es la motivación del dueño del mono? Que cuando hay algo de dinero, una acción sucede. Solamente para hacer una analogía, ¿no es cierto? La frase compara el comportamiento de una persona con la de un mono amastrado que realiza trucos por una recompensa. Solamente para ir trayéndote al tema. La pregunta disparadora de hoy sería, ¿qué grado de motivación tiene lo material en nuestras vidas? Porque ahí sí vamos a leer el texto, no solamente con el tema del dinero, sino cuáles son ahí nuestras prioridades. Porque Jesús, cuando le está hablando a sus discípulos, le dice, miren, no sean como los fariseos, que oran en las esquinas para que los vean, pero en lo espiritual ustedes tienen que ser así. No sean falsos, no sean artistas, no sean falsos. No busquen su gloria, busquen la recompensa del Señor. Le da enseñanza en lo espiritual. Pero la verdad es que también el Señor Jesús le da enseñanza en lo práctico, en lo diario. Y ahí nosotros también tenemos que tomar provecho de eso. Así que quiero invitarte a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer del 19 al 24, aunque creo que hoy día vamos a recorrer algunos puntos, no todos de lo que vamos a leer. Mateo 6, del 19 al 24. Hace dos domingos atrás estuvimos reflexionando a partir del versículo 25. Hoy estamos yendo como a ese contexto, volviendo a esa parte anterior. Mateo 6, del 19 al 24. Como te decía hace poquito, reflexionábamos en lo que pasaban en los versículos posteriores, que tenía que ver un poco con la ansiedad. Te acabo de leer esos textos. El Señor les dice, tranquilos, yo soy el dueño del mañana, miren las aves del cielo, ellas están activas, pero el Señor las alimenta. Miren las flores del campo, ni Salomón se vistió como ellas y son hermosas igual. El Señor presta atención a nuestras vidas. Y ahí el Señor nos dijo, tranquilos, descansá, busquen primero el reino de Dios. Pero eso el Señor lo dijo con un contexto que va a ser el centro del mensaje de hoy. Y que tiene que ver con estas cosas de la codicia y que tiene que ver con la avaricia y con las prioridades. Jesús le está enseñando a los discípulos en lo práctico, en lo diario. ¿Qué es lo importante? Porque hermanos, seamos sinceros, y no sé si te ha pasado, los cristianos somos cristianos. Pero no somos extraños. Fíjense a mis preguntas. Levanten la mano, ¿quién come todos los días? ¿Quién toma agua todos los días? ¿Quién se viste todos los días? Y si no lo hace, estás teniendo un problema. Podemos charlar después de la reunión, hablar un ratito, pero eso es lo que pasa. Los cristianos somos cristianos, pero no somos raros. Comemos, bebemos, dormimos, descansamos. Mandamos a los chicos a la escuela. Trabajamos, tenemos la diaria, y Jesús acá está hablando con sus discípulos y va a mencionar cosas que tienen que ver con la diaria. Iglesia de Bellavista, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Esa parte también es importante del texto. Entonces, ¿cómo nos manejamos? ¿Cómo nos movemos? Los cristianos no debemos tener dobleces. Así como el Señor nos llamó, nosotros debemos hacer en cada ámbito de nuestras vidas. Nosotros debemos ser luz y sal en todos lados. Acá y en todos lados. Acá en el curso, en el trabajo, en la familia. En la entrada, en la salida. De lunes a lunes. De domingo a domingo. Todos los días. Cuando duermo, cuando descanso. Yo tengo que tener una identidad en Cristo Jesús. Ser luz y sal. Mira, el dinero y las riquezas es un tema a tener muy en cuenta para no dejar de ser luz y sal. Y no depende de cuánto tengamos nosotros en nuestra billetera. Pero el dinero, como lo dice esa canción muy popular, no lo es todo. La otra parte no es bíblica, así que, pero el dinero no lo es todo. Algunos jóvenes me van a entender lo que acabo de decir. Todo de alguna manera está relacionado al dinero. De alguna manera todo está relacionado al dinero. Si te pones a pensar, podemos buscar excepciones, pero todo está relacionado al dinero. Es más, hasta esas cosas que son gratis, no son gratis. No lo son. Alguien pone algo de dinero para que eso sea gratis. Todo tiene que ver con el dinero en lo que nos movemos en lo cotidiano. El dinero en nuestras vidas es importante. ¿Sabes por qué es importante? Porque por la plata baila el mono. ¿O quiénes de los que salimos todos los días a trabajar vamos porque amamos a nuestro jefe y queremos que a él le vaya bien? Quizás ames a tu jefe, no está mal. Pero la verdad es que todos nosotros, por ejemplo, salimos a trabajar porque necesitamos un sustento para lo que diariamente necesitamos y proveer. El tema es cuando el que tira de la correa es el mismo dinero. No sé si me entendés la analogía, ¿no? El tema es cuando vos sos el mono y yo soy el mono y el dinero, o lo que atesoramos más bíblico, es el que tira de esa correa. Entonces vamos a la palabra, ahora sí un poco más de lleno. Te leo el texto por esta nueva traducción viviente. Mateo 6 dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tu tesoro en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Te leo el primer versículo en la Reina Valera, dice: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Tienen algunos, ustedes, algunos tesoros en su casa? Yo quisiera pedirle una ayuda para que me puedan traer un tesoro. Yo sí tengo un tesoro y ahora se los vamos a traer. Qué mal el pastor, el texto dice que no te hagan tesoro y él tiene un tesoro. O sea, están casi tirando a la borda el texto, pero no es la intención. Algunos tienen tesoros. Yo en mi casa tengo este baúl. que mis hermanos me los quieren quitar. Y lo voy a dar vuelta, ¿puede ser? ¿Quieres que te ayude? No te ayude mucho, pero algo te ayude. Esto está en mi casa y es un, para mí es un tesoro. Pero ya lo voy a defender en el texto. Este baúl ha atravesado el charco grande. Viene desde el otro lado. Este baúl viene desde Europa. Y quiero decirte sinceramente que si alguien entrase a mi casa y se llevase algo, anhelaría que no toque este baúl. Si vas a mi casa y tocas este baúl, vas a tener problemas. Bueno, no tanto. Pero acá hay cosas valiosas para mí. Hay cosas valiosas para mí. Pero mira bien este baúl. El óxido lo ha alcanzado. Si sos buena observando, el óxido lo ha alcanzado. En cierta manera, no digo la polilla, pero el moho, la humedad, lo ha atacado. De verdad que acá hay cosas que para mí son muy valiosas, pero el paso del tiempo no lo puedo detener y lo alcanza. Y hoy porque está acá, pero si yo mientras que estoy predicando, y esto está en mi casa como ha estado todos los domingos, y mientras que mi familia está acá y entra un ladrón y entra a la casa, lo va a alcanzar. Y si yo fuera un ladrón despierto, buscaría algo como esto valioso, porque acá pueden haber joyas españolas, acá pueden haber un manto español, acá puede haber, no sé, qué sé yo, plata, dinero, dólares, no sé, algo valioso puede haber acá. No me iría a la estantería donde está el azúcar, buen lugar para guardar algo valioso, ya que lo dije. No lo sé. Lo que te quiero decir es que acá hay como un tesoro. Pero está expuesto al desgaste, está expuesto a la pudrición. Vos lo podés notar, yo lo puedo notar. Qué clara que es la palabra. Para los que dicen, yo no entiendo la palabra es súper clara. Nos está diciendo desde el principio una exhortación muy clara. No acumular cosas terrenales o materiales. No atesorar, no darle el valor a esas cosas. Hay cosas que son valiosas, sí, es otro tema. Pero el tema es que, como dice el texto, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es, dónde está tu corazón? Porque acá hay cosas muy valiosas, por ejemplo, para mí. Quizás en tu caso la tendrás en algún otro lugar, son cosas que son valiosas. Pero vamos profundizando qué se quiere decir de eso valioso. Mirá, recordemos que el público que el Señor le está hablando, también ahí hay fariseos. No solo los fariseos eran hipócritas, como hemos visto en otros mensajes, sino que también eran avaros. Amor a las riquezas. Mirá cómo eran con respecto, por ejemplo, al dinero. Lucas 16:14 dice, los fariseos que amaban mucho su dinero, está claro, así dice la palabra, los fariseos que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso, lo que acabamos de ver que el Señor estaba diciendo, y se burlaron de Jesús. Entonces, Él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Entonces, ahí en ese texto, dos cositas bien claras, ¿no? Que el Señor le está hablando también ahí a los que están escuchando, esos fariseos que tienen otras prioridades con respecto a las cosas de valor y material. Le dice dice la palabra que ellos aman esas cosas materiales y que están atentos a esas cosas del mundo. Y no solamente esas cosas, sino ellos mismos también. Pero también el texto dice que Dios conoce los corazones y que hay las cosas terrenales y materiales y de este mundo son detestables delante de Dios. Hay una diferencia, iglesia, hermanos, familia, hay una diferencia entre los que piensan o invierten solo en las cosas terrenales y los que invierten en las celestiales. Como hemos estudiado ahí en los estudios bíblicos, mirá, Filipenses 3, 18 dice, pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo con lágrima en los ojos. Está hablando Pablo, dice, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderamente enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Gloria a Dios, amén. Tremendo ese pasaje. Hay una diferencia entre los que piensan en cosas terrenales y los que piensan en cosas celestiales. Los que piensan en cosas terrenales, dice este texto, son enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. O sea, están haciendo algo y tienen un lugar ya marcado. Van en contra de Cristo y van camino a la destrucción. Y tienen una prioridad. La prioridad es su apetito, satisfacerse. Hacen cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Hermanos, nosotros a esta altura de lo que vamos escuchando deberíamos ir, a lo mejor en vez de juzgar a esto, nosotros deberíamos ir pensando, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prioridades? En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y ahí viene la diferencia de los que están en las cosas celestiales. Primero sabemos que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Que tenemos una ciudadanía en los cielos. Que esperamos algo de lo que va a suceder. ¿Y qué va a suceder? Que Cristo Jesús, nuestro Salvador, va a venir. De eso se trata, estar pensando en las cosas celestiales. Y algo va a suceder. Nuestros cuerpos van a ser transformados en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Y a veces nosotros estamos pensando, ¿y cómo voy a pagar las zapatillas que saqué? Y a veces nosotros estamos pensando, ¿y qué voy a hacer cuando termine esta reunión? Y a veces nosotros estamos pensando, no sé si hice bien en darle esto a esta persona. A veces nuestros pensamientos están un poco más limitados, porque quizás estamos teniendo esa prioridad, atesorando cosas bien terrenales y no prestándole toda la atención a lo celestial. Lo que piensan en lo terrenal son enemigos de la cruz de Cristo, caminos de destrucción. Lo que enfocan en lo celestial, esperamos el regreso del Señor. Sabemos que seremos transformados. Algo celestial. Amén. Así que vayamos pensando en esto. Pero una advertencia para los ricos. Para los ricos. Sinceramente, yo pienso entre los que estamos acá. Y si pienso en rico en billeteras, no sé, creo que ninguno de nosotros es rico en dinero. Rico. Aunque entre nosotros hay algunos que pueden administrar más o menos dinero. Eso es una realidad. Pero mira qué clara que es la palabra de Dios en estas advertencias para los ricos. Y qué dura, pero que a nosotros nos tiene que llamar la atención con respecto a lo terrenal y al tema del dinero. Santiago 5 dice: presten atención ustedes, los ricos. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por las polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes esforzaron con el salario, estafaron, gracias Lorena, con el salario, los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujo, satisfaciendo todo y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Yo cuando leía el texto, la verdad que trataba de pensar en algunas personas adineradas. Por ahí se me pasaban algunos casos políticos. Pero también tenía que volver rápidamente a nosotros. Insisto, entre nosotros quizás no hay grandes adinerados. Pero tenemos que tener cuidado si tenemos personas a cargo, personas que dependen de nosotros, personas donde nuestra decisión puede impactar sobre esas personas. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor, alineado al texto, ¿no? ¿En qué nos debemos enfocar nosotros? Nosotros debemos tener paciencia mientras esperamos el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Ayúdame con el que tenés al lado. Sé paciente, decirle, paciente. Animate, decirle. El texto dice, anímense, porque la venida del Señor está cerca. Mira, hermano, que no seas rico no quiere decir que Dios no esté con vos. Atento a eso, Que no seas rico no quiere decir que Dios no esté con vos. Y es necesario decirlo porque vivimos en tiempo donde el mensaje es que si no tenés prosperidad, Dios no está con vos. Y eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que nosotros debemos estar enfocados en Cristo, en su obra redentora, en el camino estrecho y andar según su voluntad. Que seas rico no quiere decir que estés en Dios. Pero que tengas menos recursos y que tengamos algunos tengamos menos y que otros tengan más, no quiere decir que Dios no esté con nosotros. La relación con Dios no la define una billetera. Preguntámosle a Job cuando estemos con él, le preguntemos, ¿no? Lo tenía todo. Y de un día para otro, nada. ¿Y sus amigos qué decían? Eso te pasa por... Pero en realidad eso era voluntad de Dios. Y nunca él se enteró. También sería un error decir, bueno, si eso pasa, vamos a tener el doble como pasó con Job. Pero eso es voluntad de Dios. ¿Qué decía Job? Jehová Dios y también Él quitó. Él es el Señor. Pero sí es necesario decir algo. Pero si siendo adinerado o de menos recursos, a vos y a mí, a cualquiera de nosotros, solo nos importa el dinero, quiero decirte que tu corazón tiene un tesoro totalmente equivocado y que no es de bendición ni crecimiento. De hecho, estamos de tener, si el dinero o las posesiones o lo terrenal es prioridad, de hecho estamos en alto riesgo, porque ahí teníamos que pensar el caso del joven rico expresado de decir que lo hizo todo. Venía a las reuniones, cantaba, levantaba los brazos, ponía el diezmo, servía a otros, estaba atento a las actividades, iba al retiro de noviembre, conocía los planes de la iglesia, pero cuando el Señor le dijo, la prioridad soy yo, así que el dinero, dáselo todo a los pobres. ¿Y qué dice? Que se dio la vuelta, se entristeció y se fue. Lo terrenal. Mirá lo que dice Proverbios, hermanos. Te he compartido varios textos. Me gustaría que uno de estos sea uno de los que más recuerdes. Proverbios 4 dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Hay un desgaste ahí, físico, emocional, mental, familiar. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. ¿Sabes qué pensaba en esto? Y digo, ¿por qué no revisamos cada uno de nosotros alguna acción que tenga que ver con respecto al dinero? En este caso, aunque el texto habla de tesoro, ya vamos a hablar de eso, pero con respecto al dinero, ¿no habrá ninguna acción que cada uno de nosotros con respecto al dinero tendremos que decir, para acá, porque a lo mejor lo estás poniendo en primer lugar, pero ese para acá a lo mejor tiene que ver, primero tengo que arreglar estas cuentas, primero voy a ver esto que el Señor me ha establecido, primero esto, segundo esto, revisarlo. Porque a lo mejor con el afán de ahorrar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, lo que sea, millones, a lo mejor estás corriendo la prioridad y le estás poniendo más atención a lo terrenal que a lo celestial. No dice que dejemos de administrar correctamente, pero el dinero no nos debe consumir. Si es necesario, parar, hacer lo que es necesario, parar. Fijemos y revisemos esas acciones. Ahora, fíjate bien. Hemos mencionado con respecto al dinero, pero el texto habla de tesoros. El texto habla de tesoros. Lo que pasa es que nosotros, ahí nomás, pensamos en tesoro y pensamos en dinero. Pero el texto habla de tesoros, no solamente dinero. La pregunta es, el texto está diciendo, no hagan tesoros aquí en cosas terrenales, pero sí invertir y dedicar tiempo a lo celestial. La pregunta podría ser, ¿cuáles son esos tesoros que se llevan toda tu atención? ¿Son esos tesoros en los cuales te deleitas o nos deleitamos? ¿Cuáles son esos tesoros que se llevan? Acá un indicador totalmente claro. ¿Cuáles son esos tesoros que se llevan la mayor cantidad de nuestro tiempo? De nuestro tiempo. Lo que disfrutás más que todo. Puede ser algo grande, no sé, físicamente. Puede ser una casa, un campo, algo valiosísimo. Puede ser el auto. Físicamente puede ser algo grande, pero también puede ser algo pequeño o simple. O puede ser algo que no se ve. Por ejemplo, como esa autoestima sobreelevada. Pero, por ejemplo, tesoros. ¿Cuántas veces hemos escuchado mi familia es mi tesoro? Y no estoy predicando en contra de la familia. No estoy predicando en contra de la familia. Pero Jesús también le decía, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Querés ir a enterrar a los tuyos? Y bueno, anda, enterrá a los tuyos. Pero yo sigo siendo el Señor. Yo demando otra cosa. Tu trabajo es tu tesoro. Pensemos un segundo, si vos no tuvieses el trabajo que tenés hoy y que te digo que puede pasar, ¿quién te dice? Por eso el Señor con respecto a la ansiedad es claro para con nosotros, ¿no? Y nos dice, te dice, no te preocupes por mañana, porque mañana viene tu jefe y te dice, ha sido un placer estar 25 años con vos, pero la empresa no tiene presupuesto, así que espero que te vaya bien, firma acá. Eso que te acabo de decir, ¿no puede pasar? Sí puede pasar. Sí puede pasar. ¡Ey, sí, pero yo he orado al Señor, he clamado por mi trabajo! Sí puede pasar. El Señor es soberano y va a manejar todos los hilos que Él quiera manejar. Pero sí puede pasar. ¿Cuál es tu tesoro? ¿La familia, el trabajo, tu formación? ¿Qué sacas primero? ¿Tus títulos o tu relación con Dios? Cuando miro a las hermanas que trabajan con los alumnos de esta iglesia, yo lo he visto. He visto a Débora, a Paola, trabajar con los chicos. Es un corazón, a Verónica, es un, no podría mencionar, no me quiero quedar con ninguna. He visto un corazón totalmente entregado. Ahora, es una buena pregunta para las maestras, ¿no? ¿Dónde está el tesoro de ustedes? Y para nosotros. A mí me regusta mi trabajo, ya se los he dicho muchas veces. Para los que no conocen, yo trabajo en una industria que es muy linda. Pero ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Qué, en lo que me pagan, en un vehículo, en la experiencia? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En tus hijos, en tu hijo mayor, en tu hijo menor, en tu papá, en tu mamá, en tu casa? ¿Dónde está tu tesoro? En la historia, en quién soy, en tus relaciones. Ah, yo soy amigo de, soy compañero de, yo conozco al pastor tal, yo me codeo con el amigo tal. Ese es tu tesoro. Tus estudios, tus planes. Ah, no, yo me he proyectado para esto. Tu imagen, el cuerpo, tu prestigio. El texto habla de tesoros, hermanos. El texto habla de tesoros. Deberíamos identificar bien qué es lo más valioso. ¿Qué estás guardando ahí? ¿Qué está metido ahí? Que es terrenal y que quizás, y que no tiene nada que ver con lo celestial. Ahora, sí es necesario mencionar algo. No es malo tener posesiones. No es malo tener posesiones. No es malo tener muchas posesiones. No es malo ser rico. Ya mencioné el caso de Job. No dice que seamos malos ser precavidos ni previsores. Y acá espero que algunos también nosotros nos sintamos movidos en esto. Proverbios 6 dice... Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de los que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen principio ni gobernador ni líder que les haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzando los brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Los que son luz y sal no estamos quietos. No perdemos el tiempo. Nuestra prioridad no es lo terrenal, pero no estamos quietos. Estamos proyectando, estamos adelantando. Las cosas no me alcanzan. Yo voy a hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús y las vamos a enfrentar como el Señor nos ha dicho. Primera de Timoteo 5:8 dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Nosotros debemos cuidar de nuestras familias. Se nota la diferencia, ¿no? El tema es cuando yo pongo a la familia en el lugar de Dios. Pero ¿qué somos unos incrédulos sin los que estamos en Cristo el Señor? No hacemos cuidado de nuestra familia. Y eso puede tener, pero muchísimas aristas. No es solamente el cuidado de lo económico, sino que es a lo mejor ir, atender, programar, proyectarse, qué vamos a hacer con esto el año que viene, un montón de cosas. Pero estemos atentos a nuestras familias. No hay nada de malo ser previsor y tener dinero. Ser prudente. El tema es no afanarse por el mañana. O que el fin todo sea material, eso sería un problema. O que lo terrenal se lleve toda nuestra atención. Pero el texto tiene una exhortación, ¿no? El texto dice no atesorar acá en lo terrenal, pero también el texto dice sino prestarle atención a lo celestial. Y acá te voy terminando con esto, prestar atención, porque es la otra parte. Ahora bien, dice Primera de Timoteo 6, dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estamos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado por muchas heridas dolorosas. Así que, hermanos, para que nos quede claro, ¿no? Revisar cuáles son nuestros tesoros, pero al mismo tiempo prestarle mucha atención al tema del dinero. No vaya a ser cosa que el tema del dinero nos esté tirando permanentemente de la soga y que nosotros como unos monitos estemos haciendo esos actos que solamente el dinero quiere hacer, cuando la Biblia nos dice que el Señor de todo es nuestro Padre, Creador y Sustentador de todo. Y que Él ya conoce nuestras necesidades. Amén. Pero ¿cómo sería entonces atesorar en el cielo? Y aquí quisiera utilizarte un texto que te pido que prestes atención a algunas palabras. Lo voy a leer solamente una vez. Pero ¿cómo atesorar en el cielo? Que es la segunda exhortación que tenemos ahí. ¿Cómo atesorar en el cielo? ¿Cómo sigo invirtiendo en ese camino estrecho? La recomendación ahí de Pablo a Timoteo como líder y con un apartado especial para los que sí tienen dinero, creo que hay algunas cosas que podemos rescatar, pensar, masajear y traer a nuestra mente y chequear todos nosotros para ver cómo andamos con eso. Le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:11 dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Ahí tenemos una primera reflexión. Hacer tesoros en los cielos, por ejemplo, tiene que ver con salir, huir de lo que no tiene que ver con Dios. No dice analizar, no dice quedarte, no dice a ver cuánto aguanto. Esto no va. Esto es por el camino ancho que no tiene nada que ver con la vida. Me corro de ahí, salto de ahí, huye de ahí. Pero también le dice, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios. A ver qué dice Dios. ¿Qué me dijo Dios el domingo con respecto a la administración, a las prioridades? ¿Qué me dijo? Lo recuerdo, lo anoto y en esta semana lo aplico. Eso es perseguir la justicia de Dios. No es solamente escucharlo para no hacer nada. No, perseguir es correr la carrera, es caminar en esa senda del Señor. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios. ¿Qué me plantea Dios? Junto con la fe y el amor, la perseverancia y la amabilidad. Invertir en el reino de Dios, atesorar en el reino de Dios, estar pendiente de las cosas celestiales, hermanos, hermana, se trata de perseverancia. Y amabilidad de la atención del uno con el otro. Dice el 12, pelea la buena batalla. Estar en el reino del Señor se trata de luchar, de que otro venga y te corrija, de escuchar a alguien más maduro y pelear la buena batalla. Si tenés que corregir el vocabulario, eso se trata de hacer tesoros en los cielos. Bueno, corrijamos acá. Si tiene que ver con la administración, cuando alguien te da un consejo de administración, lo tenés que agarrar. Si es un consejo de una persona, es el consejo de una persona. Pero si un hermano viene y te dice, la Biblia, la palabra de Dios dice esto, pelear la buena batalla, invertir y estar en las cosas celestiales es hacerle caso a eso. Hacerle caso. Cuando alguien te dice, tenés que priorizar la administración de esta manera, por el bien tuyo, de tus hijos, por el bien de tu familia, es bueno ofrendar porque la palabra de Dios lo dice, eso es atesorar en el reino. No tenerlas de oídas, no que cuando llega el fin de mes haces tu dinero y no peleas ni la buena batalla. El primer deseo que tenés, punche. Estoy haciendo una relación al caso de dinero, pero pelear la buena batalla tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, cuando a nosotros se nos presentan situaciones difíciles porque somos hijos de Dios. Y cuando te pasan a segundo plano porque sos hijo de Dios. Eso también es pelear la buena batalla. Perseverar, resistir, plantarse en lo que el Señor ha dicho. Pelear la buena batalla por la fe verdadera. El texto dice, aférrate a la vida eterna. Es cierto, le está hablando un líder. Le está hablando un líder para lo que ha sido llamado. Pero pensá lo que el Señor te llamó. Aferrarte a la vida eterna a la que Dios te llamó. Mirá qué alineado que está el texto, porque el texto dice, pensá, no te aferres a lo terrenal, sino que pensá en lo celestial. Pablo le está diciendo a Timoteo, aferrate a eso, a la vida eterna. Cristo Jesús va a volver, Él es el Señor, reinaremos con Él. No sos la zapatilla que tenés, no sos el auto que tenés, no sos la casa que tenés, no sos lo que tenés guardado en el baúl, vos sos un hijo de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, tremendo, ¿no? Todo lo que dice ahí, que obedezcas este mandamiento sin vacilar, a lo que te llamó el Señor, hermano, hermana, familia, sin vacilar. Eso es estar atesorando en el reino de los cielos. A lo que el Señor nos llamó, eso hacer. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Y nosotros pensando, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Pero nuestro Dios se trata de esto. Dice el 17, enséñale, y acá viene algo muy particular, dice, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. ¿A dónde tenés ahí la confianza? Acá, en lo terrenal, en el dinero. Es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Y ahí pensemos nosotros. Nosotros tenemos que hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad.
Si alguien te pide plata por unas bolsitas de residuos para alimentar a sus hijos, vos no estás para preguntar qué va a hacer con esa plata. Y tenés, sé generoso. Sé generoso. A nadie nos gusta que nos estén golpeando la puerta y molestando en ciertos horarios. Pero la palabra de Dios dice que vos y yo tenemos que ser generosos. ¿O no, Lorena? Ser generosos. Al que te pide, dale. Eso sí, acordate del otro texto. Si tus hijos no tienen leche y vos le das de leche al de afuera, está mal. Porque apuntarle al reino de Dios es, la palabra de Dios te dice, primero cuida los tuyos. Y cuando nosotros y vos seamos obedientes, el Señor nos va a proveer y nos va a dar y para dar, porque estoy siendo obediente a Él. Amén. Priorizar, hermanos. Generosos. Estén siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Qué alineado el pasaje, ¿no? Timoteo, cuida bien de lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias. Eso también es parte. Con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento, algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Estas son las preguntas. ¿Qué te causa deleite? ¿Qué te causa deleite? ¿Esto te causa deleite? ¿Esto te causa deleite? Si lo que te causa deleite es terrenal, diríamos, como diríamos hoy, estás en el horno. Si lo terrenal te causa deleite, estás en el horno. No le estamos apuntando a lo celestial. ¿Qué es lo que te causa angustia? ¿Qué te causa angustia? ¿Que un negocio te salió mal o que pecaste delante del Señor? ¿Qué te causa angustia? Porque depende de eso también es a dónde está nuestro tesoro. Dice Filipenses 4:12, ahí me adelanto unos versículos. Si vives, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir con cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Ese texto no es un acto mágico, sino que es la consecuencia de un reconocimiento al Señor como Señor y saber que dependo en todo absolutamente de Él. Y que mi tesoro no está en lo terrenal, sino que está en lo celestial. Creo que hoy no nos visita ninguna... La hermana, yo conozco a la hermana Gloria, la conozco hoy, pero sí conozco a su hijo, a Diego. Así que ella conoce del Señor. Creo que hoy de los que estamos acá todos hemos conocido del Señor. Pero con respecto a los que acumulan, a los que incrementan sus graneros, mirá lo que dice este último texto que te leo. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. A uno que estaba pensando destruir graneros para hacer graneros más grandes y acumular tesoros. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. ¿Qué te parece si oramos? Le pedimos perdón al Señor, pero también lo mejor que podemos hacer es volver a poner al Señor en primer lugar en todos los aspectos. El Señor está con nosotros y conoce lo que necesitamos. No pongamos al dinero en prioridad, no pongamos lo terrenal en la prioridad, sino que atesoremos allí lo celestial. Amén. Te invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Padre, te damos una vez más gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias que nos permites estar juntos, Señor. Gracias, Señor, que hemos podido cantarte, alabarte y adorarte, Señor. Y lo queremos seguir haciendo, Señor. Nos queremos ir con tu presencia. No queremos que nada termine aquí, sino, Señor, estar invirtiendo y estando en tus cosas, Señor. Todos los que estamos acá, Señor, te pedimos perdón por todas esas veces que atesoramos en lo terrenal. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si como hijos tuyos y administradores de todo, no hemos sabido administrar correctamente, Señor, la gracia, tu bondad, lo que nos has provisto. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos puesto algo, Señor, algún baúl, Señor, con lo que nosotros pensábamos que era lo más valioso en tu lugar. Hoy, Señor, una vez más te decimos, vos sos nuestro Señor. Vos sos el Señor de todo. Sos el dueño de la vida, de la muerte, Señor. Vos proveés, vos sustentás, vos quitás, Señor. Vos sos el que hace salir el sol, Señor. Sobre justos e injustos, Señor. Vos sos el Señor. Nada se te escapa, Señor. Esta iglesia, Señor, reconocemos que vos sos el Señor. Y que siempre has sido fiel, Señor. Que siempre has sido fiel, Señor. Y que nos has sustentado y que nos sustentás, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, queremos tener nuestro corazón en vos. Oramos, Señor, esto. Señor, queremos tener nuestra atención en vos, en tus cosas, en el reino. Y te clamamos, Señor, que nos sigas ayudando. Y que el poder de tu Espíritu, Señor, de tu presencia en nosotros, Señor, sea notorio, ardiente, Señor, para ver cómo vamos creciendo, Señor, en estas cosas, Señor. Andar en tus caminos, Señor. Y te clamo, Señor, que pongas en nosotros entendimiento, sabiduría, comprensión, Señor, para saber administrar correctamente en el caso del dinero, Señor, y que todo lo que pase, Señor, por nuestra administración sea multiplicado y de bendición, Señor, para que podamos seguir para tu gloria y dar testimonio, Señor, de que vos estás siempre con nosotros. Que todo viene de tu mano. Que con mucho, con poco, nos alegramos, nos contentamos, porque vos tenés el control de todo. Y te damos gracias y gloria porque vos conocés lo que necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Clamamos, Señor, que nos acompañes en todo, Señor. Señor, nos vamos gozosos, Señor, de haber escuchado tu voz y de poder haber estado juntos en armonía en tu nombre. Bendícenos a todos los que estamos aquí, Señor. Bendice al resto de los hermanos de la iglesia. Que sea bendecida tu iglesia toda, Señor, en esta provincia, en esta nación. Gracias por tu misericordia, Señor. La gloria y el honor para vos en todo. En el nombre de Cristo Jesús hacemos todo. Amén y amén. Dios te bendiga. Saludá, no te vayas a ir sin saludar. Saludá lo que más puedas. Y no puedes venir a ver lo que hay en el... Que el Señor te bendiga.